darle importancia a las emociones, no callarse ante una injusticia, reivindicar, reivindicarse, agitarse ante la mirada impasible del privilegio, ser mujer y que te llamen intensa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿qué intensa eres? Palabras nuevas para viejos significados. Una cosa antes de empezar.
Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promopodimo.
Hola, me llamo Alejandra, tengo 43 años y a mí me han llamado intensa. Cuando expreso parte de mis emociones, manteniendo una discusión, no una discusión de enfado, sino hablando con alguien sobre diferentes temas, aparece mi parte emocional. Normalmente suele ser con las emociones que mal se llaman negativas. Cuando aparece enfado o cuando aparece tristeza, siempre es cuando han decidido que yo era una intensa de la vida.
Es un clásico renovado, una adaptación del lenguaje.
Muchas veces. Me lo dicen muy a menudo. Creo que quizá me lo han dicho más hombres, pero también me lo han dicho mujeres. Pues en el contexto laboral y en el personal, ¿no? En el laboral quizá me lo han dicho más veces cuando a lo mejor he querido pararme con detenimiento a analizar una situación o le he dado muchas vueltas a cómo proceder o por tener en cuenta más aspectos emocionales. Ahí lo he sentido en lo laboral. Y ahí sí que casi siempre ha venido de hombres. Hola, me llamo Beatriz y a mí me han llamado intensa.
En la era del feminismo, el machismo encuentra nuevas maneras, nuevas palabras, menos agresivas, menos insultantes, más amables, para decir lo mismo.
Soy Iraya, tengo 30 años y me suelen llamar intensa cuando hay discusiones o cuando sale la típica frase de te lo tomas todo muy a pecho. Lo hacen tanto hombres y mujeres, pero para socializarte bien, ¿no? Como para que no te comas violencias y como para pasarte la educación que han tenido y para que tú estés mejor. No, como una forma de cuidar, entre comillas. No destaques, casi te encajas mejor.
Queremos hoy hablar de palabras. De cómo palabras, que ya no podemos utilizar, son sustituidas por otras para poder seguir construyendo más o menos las mismas realidades. Piensa en alguien muy meticulosa en su trabajo, o exigente en las relaciones, o que se indigna con las injusticias cotidianas, que expresa sus sentimientos abiertamente. E imagínate llamándola intensa. ¿Qué intensa eres? Fulanita es que es muy intensa. ¿Te suena, verdad? Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Ana, hace algo más de 2 años publicabas en el diario.es un artículo que titulábamos ¿Por qué intensa es el nuevo histérica? Esa idea ha evolucionado hasta convertirse en un libro que titulas Intensas, sobre las nuevas formas de estigmatizar a las mujeres por las razones de siempre. ¿Qué es ser una intensa?
Bueno, pues eso es lo que intentaba averiguar yo cuando me di cuenta de que esa palabra estaba empezando a utilizarse un montón y generaba mucho malestar, y nos genera mucho malestar. Y bueno, pues llegué a la conclusión de que sí, de que es el nuevo histérica, en el sentido de que una palabra que en principio no tiene un significado peyorativo, no tiene como una marca de género tan clara como histérica, al final se está utilizando para lo mismo, ¿no? Que es para señalarnos, para invalidarnos, para estigmatizarnos. Al final, ¿qué es ser una intensa? Creo que todas nos quedamos pensando qué nos quieren decir cuando nos dicen intensa o nos lo hacen sentir. Y tiene mucho que ver con verbos como pedir, quejarse, enfadarse, sentir, reivindicar. Cuando hacemos todo eso y queremos hacerlo en nuestros propios términos y a veces a lo mejor somos vehementes o simplemente estamos queriendo llevar a cabo alguna de esas acciones, pues es cuando muchas veces recibimos esa intensa. Te ponen esa etiqueta y ya parece que entonces el contenido no importa o no importa menos o acabamos por no hablar del contenido que no deja de ser lo importante.
Hablas en el libro del doble rasero que todavía existe para describir la manera de actuar o de expresarse de hombres y mujeres.
Sí, porque es curioso cómo algunas reacciones, emociones, comportamientos están muy validados en los hombres, pero muy etiquetados y señalados en las mujeres. Pongo en el libro varios ejemplos y uno es el de Serena Williams, la tenista, cuando estaba perdiendo la final del US Open y se empezó a enfadar un montón, ¿no? Y lanzó la raqueta. Bueno, se la criticó muchísimo. Era una mujer que estaba perdiendo los papeles, que no sabía controlar sus emociones. y bueno, tuvo comentarios de todo tipo. Cuando hemos visto a un montón de deportistas y unos cuantos tenistas hacer exactamente lo mismo, incluso lanzar comentarios irrespetuosos y machistas, y ellos en cambio son deportistas que se lo toman muy en serio, ¿no? Que están muy metidos en su juego, que no quieren perder. O, por ejemplo, un partido de fútbol en el que hay un montón de hombres aficionados pues llorando, gritando, celebrando, ¿no? A veces emocionándose por lo que sucede con su equipo, pues es un fenómeno que tenemos como muy interiorizado, muy naturalizado. Si llevamos lo mismo a, no sé, una sala de conciertos en el que un montón de mujeres expresan cosas similares por un grupo de música, ¿no? Por un cantante, entonces son unas histéricas nenazas que, bueno, ¿no? Reciben otro tipo de consideración social.
Una de las voces que recoges en ese libro es la de la psicóloga feminista Yanire Estebanez. Queremos incorporarla también a esta conversación. Hola, Yanire.
Hola, muy buenas.
Me sentía fatal. Tanto que normalmente era mi carta de presentaciones. Bueno, pero no te asustes, que soy intensa. Ya lo utilizaba como sé que me lo vas a llamar, ya me lo llamo yo.
Yanire, yo no sé si esto que acaba de decir Alejandra, esto de ya me llamo yo a mí misma intensa, ¿no? Así de entrada, es común, ¿no? Parece como que en algunas mujeres pues también está interiorizado esa especie de estigma.
Claro, y desde este reconocernos como yo soy una intensa, ¿no? Lo que hacemos muchas veces es justificar a aquellas personas que están utilizando esta palabra como, vamos a decir, un insulto, ¿no? O como una forma de minusvalorar, ¿no? O de descalificar cómo sentimos, ¿no? Pero incluso lo hacemos internamente y digo, es que yo soy una exagerada, ¿no? O estoy paranoica, ¿no? Es que le doy importancia a unas cosas que no sé por qué le doy tanta importancia, ¿no? Y esto nos ayuda muchas veces a desconectarnos de eso que estamos sintiendo, que muchas veces puede ser un enfado muy legítimo, que puede ser una situación que nos está haciendo daño, que puede ser una situación que sentimos injusta, ¿no? Pero donde no hay congruencia, por llamarlo de alguna manera, entre lo que yo estoy sintiendo y lo que me dicen desde fuera, ¿no?
¿Qué mecanismos psicológicos se activan en nuestra sociedad cuando una mujer expresa su enfado o se revela, digamos, en cualquier contexto?
El enfado, en las mujeres, lo que suele generar es un poco una disonancia, ¿no? Porque el patriarcado no nos ha enseñado que las mujeres nos enfadamos, nos ha enseñado que somos sensibles, que somos amables, que estamos dispuestas, ¿no? Que somos empáticas, que siempre nos vamos a poder poner en el lugar de la otra persona. Entonces, cuando aparece una rabia, cuando aparece un enfado, cuando aparece una ira, lo que aparece es como una especie de mandato de que esto no te lo puedes permitir, ¿no? Esto es algo que de alguna forma a la masculinidad le solemos ver socialmente como personas con criterio, ¿no? Con autoridad, con las cosas bien claras. Pero cuando aparece una mujer que está rabiosa o que está enfadada, ¿no? Es un poco esa sensación de que se está saliendo del tiesto, ¿no? Y luego aparece un poco a veces también esta idea de qué pasa, que tienes la regla, ¿no? Que puede pasar más en unas edades o en otras, pero que de alguna forma siempre ha sido como una manera de identificar que lo que nos pasa a nosotras no es importante. Sería como un poco una forma de desactivar muchas veces este intensa el propio enfado de las mujeres.
Cuando, por ejemplo, algo no me parece bien, cuando no encaja con mis valores, cuando de repente veo que hacen daño a otra persona, o también si pongo un límite, imagínate, ir a una comida, ¿no? Y entonces yo que sé, igual alguien insiste, o insiste en que socialices y que tengas ganas de socializar, de ser amable, de ser empática, porque claro, siempre empáticas y amables. Pues ahí, obviamente, llega un momento que yo ya me enfado y ahí es como, uff, ¿has saltado? ¿Por qué saltas tanto? Hombre, estoy saltando porque me estás pasando los límites todo el tiempo.
Hemos preguntado también, ¿qué pasa con las relaciones sentimentales?
Sí, me ha dado, si no en todas, en la mayoría de ellas. Y yo creo que se me ha dado sobre todo cuando a lo mejor estás tratando de explicar algo que te está ocurriendo, ¿no? O cómo te estás sintiendo en algún momento.
Aparecían emociones que la otra persona no estaba entendiendo o que no quería estar entendiendo. Y sobre todo cuando reivindicaba mi lugar de alguna manera, cuando decía, no, es que esto no me parece justo. Y lo expresaba un poco más, entonces es como, bueno, ya, pero no, deja tu intensidad emocional, no hace falta que te pongas así.
Sí, como que no era necesario continuar con la conversación, como deja de darle vueltas o como no necesito abrir este melón.
Y Anire, ¿qué pasa en el contexto profesional? ¿Cómo se valoran determinados rasgos de personalidad según si eres hombre o si eres mujer?
En los hombres, que un jefe quiera tener resultados o que aparezca como un poco esta idea de productividad, ¿no? En un hombre pues lo consideramos, vamos a decir, normal, pero en una mujer lo que esperamos es que pueda esperar, que pueda posponer las cosas, ¿no? Este concepto también está muy integrado con la dificultad que tenemos socialmente para ver a las mujeres en una posición de poder o de responsabilidad, sin colocar un poco esta mirada que, si me lo permitís, pues es un poco misógina, ¿no? Que es como un poco esta idea de las mujeres que llegan al poder, ¿no? Son muy ambiciosas, ¿no? Las peores, ¿no? Las peores jefas que yo he tenido siempre han sido mujeres, ¿no? Esto es algo que a veces se dice, ¿no?
A mí lo primero igual me salta el enfado, pero luego hay otra parte que me conecta, no sé si con la culpa, porque claro, al final muchas veces estas cosas pasan en grupo y la que ha sacado el conflicto mientras todo el mundo calla eres tú, ¿no? Y como que todo el mundo muestra esa cara de desaprobación, ¿no? Entonces el miedo y la culpa al final de, uy, me habré equivocado yo, lo habré hecho yo mal. Yo creo que está ahí.
Creo que en el contexto de la pareja, quizá cuando ha ocurrido, lo que me ha hecho es dejar de comunicar. Han sido muchos más hombres que mujeres los que me han llamado intensa en el contexto de una relación de pareja, ¿no? Y eso me ha hecho, pues, ¿para qué voy a poner algo sobre la mesa si en lugar de atender a lo que estoy diciendo se atiende a que lo estoy haciendo, a que estoy comunicando, ¿no?
Y Anire, ¿qué consecuencias tiene poner estas etiquetas a los sentimientos o a la forma de ser una mujer?
Esto tiene muchas consecuencias a nivel psicológico, porque cuando han recibido desde muy pequeñas, ¿no? Como un poco esta idea de, venga tía, no te quejes, o sea, eres demasiado sensible, ¿no? O es que te preocupas demasiado. Una lo que aprende es como un poco, vamos a decir, a bajar la intensidad, ¿no? De algo que en el fondo no podemos bajar, porque cómo sentimos es algo que podemos gestionar, pero no es algo que se tape. Entonces, esta experiencia social de tapar todo el rato cuando tú te has enfadado, cuando tú te has quejado de algo, lo que hace es que las mujeres vayamos quitándole razón, ¿no? Nos vayamos desconectando de estos enfados. Incluso puede aparecer muy fácilmente una culpa. Aprendemos, vamos a decir, a poner el criterio externo como algo muy importante. Y esto a veces se lleva hasta el punto de que muchas de las mujeres que tienen un diagnóstico incluso de depresión o incluso un diagnóstico de estar quemada en el ámbito laboral, muchas veces lo que nos encontramos es que lo que había en el fondo es mucha desactivación de una situación en la que se estaban quejando, ¿no? Por ejemplo, mujeres que han estado siendo acosadas a nivel laboral o que han tenido una presión enorme, ¿no? Y lo que aprenden a lo largo del tiempo es como un poco a que solamente aparezca la fase, digamos, o la cara de la tristeza, lo que aparece debajo de muchísimas experiencias de fibromialgia, de dolor crónico, es un enfado constantemente negado, constantemente castigado por el entorno social y constantemente negado por una misma.
Ana Requena, vuelvo contigo. En el libro hablas de que esa etiqueta o ese complejo de intensidad sirve para señalar a las mujeres en sus vidas personales, pero también a las mujeres colectivamente. ¿A qué te refieres?
Sí, porque al final cuando nos llaman intensas o nos lo hacen sentir o ver de alguna manera, están ahondando en esa cosa, ¿no?, con la que convivimos las mujeres desde que somos pequeñas, que es que nuestras necesidades no importan, que nuestras quejas, nuestros sentimientos no son muy importantes o nuestros enfados no tienen sentido. Están ahondando en ese, venga, no es para tanto, no exageres, pero ¿qué más queréis? Y eso pasa en nuestras vidas personales, pero pasa también en nuestras reivindicaciones colectivas. Cuando nos dicen cosas como, bueno, iros a Afganistán, que ya veréis allí cómo viven las mujeres, o, pero es que, ¿qué más queréis? Si ya ¿no? ha cambiado un montón de cosas. De alguna manera están también intentando crearnos un complejo de intensidad colectivo para, bueno, desmovilizar y para intentar desactivar una de las cosas más importantes, ¿no?, que creo que hace el feminismo, que es colectivizar y compartir malestares y darnos cuenta de que lo que nos pasa no es algo individual.
A día de hoy, si alguien me dice intensa, jamás me sonará insulto, aunque para esa persona lo esté utilizando como un insulto. A día de hoy, sí que alguien si me dice intensa, diría ¿por qué? Por comunicar lo que estoy sintiendo.
Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es y autora de Intensas. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y Anir Estebanez, psicóloga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y antes de marcharnos...
Hola, soy Juanjo de Podimo y vengo a recomendarte un documental sonoro que nace en nuestro propio estudio. Estas cosas que hacen especial ilusión. Siendo una idea original de nuestro compañero José Cobian y que incluye el testimonio de 5 personas que vivieron un atentado que cambió la historia de nuestro país. 6 episodios que podrás escuchar en Podimo a partir de este domingo y que se llama 11M, una mañana diferente.
La gente se preocupa y llama. La gente llamaba a la gente del tren y sonaban los móviles. Y los móviles eran sin respuesta. Hay gente que está llamando a gente que no puede coger el teléfono porque ya no está. Y ese sonido no se te olvida.
Ya te digo, lo hacíamos de camilla, éramos 6 personas, las puertas del tren.
Y yo fui contactado, por lo tanto, al principio me negué. Me dio mucho miedo. Era el segundo juicio más importante de la historia de Europa, después del juicio de Nuremberg.
Y además tienes que saber que ahora tenemos una promo especial de 3,25€ al mes todos los contenidos de eldiario.es y Podimo solo si entras en este enlace, eldiario.es/promopodimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia de eldiario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.